Pueden sentarse. En este momento buscamos Mateo. Estamos en capítulo 5 de Mateo. Y el título de este mensaje es Adulterio en el Corazón. Y estamos en Mateo capítulo 5. Leemos del 27, versículo 27 al versículo 30. En San Mateo capítulo 5. De nuevo, el título es Adulterio en el Corazón. Entonces, empezando con versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este sermón del monte. Gracias por este texto, que es una motivación en la lucha contra el pecado, en la batalla contra el pecado. Pedimos que los que no te conocen, que hables a ellos, que cámbiales, que abras sus corazones. Oramos que nos des tu Espíritu Santo para abrir nuestros ojos y corazones a estas verdades, para tu gloria. En nombre de Cristo, amén. Esta mañana pasamos a estudiar la segunda declaración de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, que aborda el asunto del adulterio en el corazón. Y al examinar este mandamiento, recordemos nuevamente que a lo largo de los 6 mandamientos, nuestro Señor está estableciendo un importante principio fundamental que se basa en toda la ley de Dios, principalmente el hecho de que Dios se preocupa por el espíritu de la ley más que la letra de la ley. Se preocupa especialmente por el corazón. Y así nuestro Señor no está cambiando, agregando o mejorando la ley de Moisés de ninguna manera, lo cual contradiría todo lo que acaba de decir sobre no venir a abrogar la ley. En cambio, Él lo está salvando de las formas corruptas en las que los líderes religiosos lo han malinterpretado. Con este fin, Él expone la verdadera naturaleza de la ley que siempre tenía la intención de llegar al corazón y a los motivos del hombre. Y así esta mañana pasamos a considerar el asunto del adulterio y cómo nuestro Señor expone la verdadera naturaleza de este vicio perverso que se encuentra no solamente en las acciones, sino también en el corazón y los pensamientos de la humanidad. En el versículo 27 leemos, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces aquí una vez más no encontramos nada malo en la declaración inmediata que está en consonancia con el séptimo mandamiento. Pero en su intento de completamente exponer el mandamiento, los líderes religiosos han fracasado enormemente al descuidar las implicaciones más importantes de esta declaración. En otras palabras, una vez más, Jesús no está criticando a los maestros aquí por lo que habían dicho, sino por lo que no habían dicho. Habían omitido algo. Para ellos simplemente restringirse del acto de cometer adulterio, de tener relaciones sexuales con alguien que no sea tu propio cónyuge, cumplió el mandato. Según ellos. Sin embargo, nuestro Señor muestra que las implicaciones de esta ley van mucho más allá del simple hecho. Noten en el versículo 28, Él responde, pero con la palabra pero. Él responde Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro Señor aquí? Principalmente que a la vista de Dios uno puede cometer adulterio en el corazón al permitir que la imaginación y los deseos internos considerar pensamientos que desnudarían y tendrían relaciones sexuales de cualquier tipo con alguien que no sea tu propio cónyuge. En otras palabras, la filosofía te puede mirar pero no puede tocar, que la sociedad afirma ser inofensiva y aceptable, es adulterio a la vista de Dios. Esto incluiría cosas como mirar vídeos pornográficos, ir a club de striptease, mirar revistas o páginas web pornográficas, mirar pornografía suave, incluso besar o desvestir a alguien en la mente, lo que sin duda fue aplicable en el primer siglo cuando nuestro Señor pronunció estas palabras. Incluye incluso los pensamientos. Y si ustedes piensan por un momento, también están en consonancia con las bienaventuranzas. Bienaventurados los puros de corazón, los limpios de corazón. En las bienaventuranzas, dijo a los líderes religiosos: lavan las manos, pero por adentro en el corazón es sucio. Hay que cambiarlo por adentro primero. Y si ustedes piensan por un momento, hermanos, ¿no supone el décimo mandamiento que este también sea el caso? La codicia es un en gran medida un mandamiento que llega a los deseos y pensamientos internos del corazón. No son nuevos estos mandamientos porque lidian con el corazón. Por lo tanto, para desear a alguien más que no sea tu propio cónyuge es una forma de codicia. No es una ley nueva. Nuestro Señor está rescatando la verdadera intención de la ley del nivel superficial de los escribas y fariseos que lo han suavizado para hacer la ley algo que nunca quería ser, un medio de justificación, pero no lo es. No es un medio de justificación, claro. Pues Dios no mira solamente las acciones externas, mira el corazón. Y por eso no puedes usar las acciones externas como un medio de justificación. Éxodo 20, versículo 17. Este mandamiento de codicia. Escuchen bien lo que dice nuestro Señor. Se nos dice en los 10 mandamientos, se nos dice: hablando de la codicia, nuevamente, como vimos la última vez, nuestro Señor luego sigue su interpretación correcta de la ley con algunas palabras muy serias. Y vimos esto la última vez. Son palabras muy serias para enfatizar la importancia crítica de presentarle atención, especialmente porque no vino a destruir la ley, sino para cumplirla, para cumplirla. Como hemos visto en Romanos, Dios quiere cumplir su ley en nosotros. Y una evidencia de nuestra profesión de fe es que somos cambiados. Como hemos dicho, como hemos visto, no pasaría ni una jota ni una tilde de la ley hasta que el cielo y la tierra pasen. 17 y de 9 de nuevo. Se nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es importante, estas palabras. Y ahora hablamos de adulterio en el corazón. Nuevamente, noten la urgencia y la gravedad de este mandamiento. Entonces, versículo 29, se nos dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Bueno, hermanos, a modo de introducción, permítanme decir estas palabras. Es demasiado fácil escuchar las palabras del Señor expuestas por un predicador y asumir que el predicador está predicando un mensaje muy cruel y duro cuando el contexto exige tal proclamación. Siempre he dicho que el contexto de las Escrituras informa al predicador sobre cómo presentar lo que sea necesario presentar. Es la manera. En otras palabras, Dios ni siquiera ha dejado el comportamiento de la predicación en las manos de los hombres. En este caso, predicar estas palabras con lenguaje hermoso sería para estropear por completo lo que nuestro Señor está diciendo aquí y contradiría la forma en que Él mismo lo ha declarado. Tú puedes tener certeza absoluta. No estaba sonriendo, no estaba usando palabras bonitas. No, estas son palabras muy serias, aleccionadoras. Hay muchos textos reconfortantes que alivian el alma en las Escrituras, pero también hay advertencias fervientes y proclamaciones infernales dadas en las Escrituras. Y esta es una de las advertencias fervientes y proclamaciones infernales. Y sería injusto, engañoso, para ponerme una sonrisa como Joel Osteen y decir todo está bien, no pasa nada, mientras hablo de este texto. No puedo. Cuando veo el texto, perdóname por desviarme un poco aquí, pero hermanos, no quiero robarles del verdadero valor de este texto, simplemente porque parece desagradable e inquietante para el alma. Es lo que es, y debe ser declarado así. Y yo simplemente quería decir esto. Habiendo dicho esto, ¿qué está diciendo nuestro Señor aquí? Él está diciendo: mira, no pongas más excusas para considerar pensamientos perversos. No pongas excusas para mirar a aquellos que no son tu cónyuge de manera lujuriosa. Y si tú quieres decir que tú no puedes controlar lo que ve su ojo, el Señor sabe nuestro corazón. Él sabe. Él sabe lo que vamos a decir. No puedo controlar. Y entonces el Señor dice: si tu problema es tu ojo, sácalo y échalo de ti. Y si tú quieres decir que tu mano derecha o tus brazos y cualquier otra parte de tu cuerpo físico es ocasión de caer y contemplar este tipo de pensamientos y acciones lujuriosas, Él nos dice, córtala y échala de ti. Bueno, si eso parece un poco radical, lo es. Es radical. Y eso no es porque nuestro Señor le gusta asustar a las personas para verlos temblar de terror. No está jugando juegos, nuestro Señor. Es porque nuestro Señor entiende de primera mano cuán santo y puro es nuestro Dios y Creador. Él entiende la naturaleza de la ofensa de estos pecados, de manera que no podemos apreciar. Él sabe y entiende cómo ve Dios a los pecados. Es tan serio, amigos. Y recuerden, esto está escrito para los cristianos primeros. Y esta es la razón por la cual nuestro Señor nos dice que tomemos medidas tan radicales cuando lidiemos con este pecado de lujuria en el corazón. Porque es la razón es porque es más rentable para ti, es mucho mejor para ti si uno de sus miembros perezca que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mejor para ti. Más rentable para ti. Y él repite esta afirmación seria dos veces, por si acaso. Y entonces, ¿cuán serio es el asunto para Dios? Es mejor tomar los dolores necesarios cuando lidiemos con nuestros pecados. Es mejor tomar medidas agresivas al tratar de hacer morir nuestros pecados que caminar casualmente con ellos directamente al infierno. Esto es lo que está diciendo. Mejor que haces acciones radicales en cambio de ser casuales con tu pecado. Es mejor dejar este mundo con partes del cuerpo perdidas y cicatrices de guerra de la batalla que entrar en el infierno en perfecta salud con todas las partes. Bueno, nuevamente, hermanos, esto no es una cuestión de justificación. Uno puede ser virgen en mente y acción por toda su vida. Por toda su vida, en acción y mente, y aún entrar en el infierno. No es un asunto de justificación, solo Cristo nos lleva a la gloria. Sin embargo, esto se trata de tomar el pecado en serio y luchar como cristianos, y luchar para hacerlo morir. Y también significa no mirando a la cruz ligeramente o con indiferencia. No. Lidiar con el pecado, incluso dentro de la esfera de la gracia del Evangelio, nunca se debe tomar ligeramente. Dios no lo toma ligeramente. Esto es el punto aquí. Yo estoy abierto a todo tipo de correcciones si alguien piensa que estoy malinterpretando algo en este texto. Si tú no piensas que es lo que se nos dice el texto, pero yo pienso que sí. Entonces el punto es este. Dios está preocupado por el corazón. No está simplemente preocupado por la letra de la ley, sino por el espíritu de la ley. Y eso siempre ha sido el caso. Desear a alguien que no es tu cónyuge siempre ha sido una gran ofensa a la vista de Dios. Siempre es adulterio en el corazón. Segundo, somos llamados a tomar medidas radicales cuando tratemos con el pecado restante. Bueno, debemos literalmente sacar nuestros ojos y cortar los brazos solamente si nos están haciendo continuar en el pecado. Sin embargo, nuestro Señor sabe que es una excusa engañosa de la carne. Señor sabe que hacemos excusas. Nuestros componentes físicos naturales no tienen la culpa, pero si queremos culparlos, entonces sería mejor eliminarlos que continuar excusando nuestros pecados por ellos. Él sabe, no es por la culpa de tu ojo o tu mano. Él sabe. Pero la advertencia general es la siguiente: haz lo que sea necesario para diligentemente y consistentemente esforzarte para hacer morir el pecado. Para algunos de ustedes no podemos ir a la playa si es ocasión de caer. Algunos tienen problemas. De verdad, todos son diferentes. Y hoy en día los trajes de baños no son muchos. Algunos hay que apagar el televisor o tirarlo a la basura. Tal vez algunos de ustedes necesitan dejar de mirar algunos programas de televisión. Pues si es ocasión de caer, sí, hay que tomar medidas agresivas. Algunos de ustedes tienen que poner como bloqueadores en los celulares o computadoras. Pero el punto es, haz lo que sea necesario en la batalla contra el pecado. Hay que hacer lo que hay que hacer. El punto es, hay que tomar medidas al extento que sea necesario. Esto significa que aquellos que han caído en tales pecados son condenados y sin esperanza. Claro que no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, se nos dice en 1 Juan. Este versículo muy bonito. Hay esperanza, hay una expiación en Jesucristo que está en juego para redimirnos, para limpiarnos, incluso de pecados presentes, cuando hemos caído en estas maneras. Esto es la razón por la cruz. Sin embargo, no desprecies la sangre de Cristo y no trates la gracia de Dios de una manera indiferente y presuntuoso. Estar en guerra contra el pecado es el asunto. Estar en guerra. Esfuérzate por hacerlo morir antes de que te mate. Y yo digo, cuando ustedes están lidiando con el pecado, muchas veces no pensamos en la violencia, pero cuando estás lidiando con el pecado, hay que ser violente. Hay que golpearlo con una hacha. Haz lo que sea necesaria. No es como un peleo suave. No, es una batalla violenta. Una batalla muy violenta. Hay una ilustración final antes de cerrar. Es una ilustración. Quiero que ustedes piensen en este concepto de cómo Dios quiere que lidiemos con el pecado. Si estás en el dormitorio y en tu casa, y tu casa está en llamas, y tú hueles el humo, y hay un fuego grande en tu casa está quemando, ¿qué haces? ¿Qué tipo de medidas tomas? ¿Y cuán ferviente eres para tratar de salir? ¿Qué haces en esta situación? Tu casa está quemando, hay humo, hace mucho calor, hay fuegos, hay llamas. Tú saldrías inmediatamente de tu casa y, si sea necesario, saltar por la ventana. Esto es el tipo de mentalidad que necesitamos tener cuando lidiamos con el pecado. Tenemos una fuente de gracia en Cristo. Pero tenemos esta fuente de gracia para obligarnos a no pecar. En el Evangelio de Juan se nos dice que tenemos la fuente de gracia no para que seguimos en el pecado, para obligarnos a no pecar. Y cuando lo hagamos, gracias a Dios que tenemos un abogado en nuestro Salvador. Pero no te atreves a continuar cómodamente en el pecado. Entonces tenemos algunos pensamientos conclusivos. Primero, hermanos, que nunca veamos nuestro pecado como un asunto pequeño a la vista de Dios. Nunca. Que nunca veamos nuestro pecado. Así, cuando tengas la tentación de relajarte en la batalla, recuerda lo que nuestros pecados le hicieron a Cristo. Sube a la colina de Gólgota y contempla el golpeado, ensangrentado, crucificado Salvador, gritando en voz alta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El aplastamiento del cuerpo y alma de nuestro Salvador en la cruz es como una señal grande, con letras brillantes que nos dice, así es como nuestro Dios Santo debe lidiar con el pecado, si Él quiere ser justo. Esta imagen de la muerte y crucifixión de Cristo es como debemos recordar lo que cueste nuestros pecados. Nunca olvides esa escena mientras luchas diariamente con la tentación. Segundo, mientras luchan ustedes contra los pensamientos lujuriosos y las tentaciones, recuerden que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo ha establecido su residencia en ustedes. Cada realidad profana que consideras, cada realidad profana está hecha al gran dolor del Espíritu Santo que mora en ti. Es como Ofni y Fineas, los hijos sacerdotales de Eli, y ellos estaban robando y cometieron vergonzosos actos sexuales con mujeres en el templo. Eran muy malvados. Y así deja que eso sirva como una restricción adicional contra considerar las lujurias pecaminosas. Y vamos a continuar orando por el Espíritu Santo para que podamos resistir estas tentaciones. Necesitamos el Espíritu Santo, especialmente los hombres que batallan y tienen dificultades con este tipo de lucha, con este tipo de pecado. Es difícil, especialmente, no limitado, pero especialmente para los hombres. 3. Si actualmente estás luchando contra lujurias sexuales, utiliza todos los medios de gracia para hacerlo morir y para clavar la tapa del ataúd. Apunte violentamente a ello. Medita en oración sobre las escrituras que directamente abordan la lujuria. Y medita en oración sobre la gloria del sacrificio y expiación de Cristo por ti. Hay que leer y meditar sobre textos que hablan de estas cosas. También meditar en el Evangelio y la gracia de Cristo y el amor por ti de Cristo. Hay muchos medios de gracia y muchos textos que nos ayudan. Deja que ambos el miedo y el amor de Dios alejen la asquerosa lujuria de tu alma. Tal vez necesitas ayunar. Tal vez es necesario un ayuno para ayudarte. Pero no bajes la espada y nunca te rindas. Ataque con cada gramo de tu fuerza y con plena confianza en la gracia y soberanía de Dios, que Él puede lograr la liberación que necesitas. Es tan importante. Amigos, recuerden, la intención de nuestra salvación no es simplemente salvarnos de la penalidad de pecado, pero para salvarnos del poder de pecado. No queremos decir que salvación solamente es para salvarnos. Es para vivir como más como Cristo. Es el designio de Dios. Amigos 4. Amigos, hay algunos de ustedes aquí que están jugando con el destino de sus almas eternas. Tú continúas negándote a venir a Cristo para que puedas reconciliarte con Dios y tener vida eterna. Y si murieras ahora mismo, algunos en este cuarto, si murieras hoy, pasarías una eternidad en el agonizante fuego del infierno, donde hay lamento y crujir de dientes sin fin. La cruz de Cristo será el tuyo, tu realidad eterna. Por favor, lo que estás haciendo para apaciguar tu conciencia y tu culpa, ¿entiendes esto? Estás al borde de la eternidad y si mueres hoy no puedes volver atrás nunca. No hay perdón ni salvación más allá de esta vida. ¿Me escuchas? No hay perdón ni salvación más allá de esta vida. No puedes, no tendrás una oportunidad más cuando te mueres. Hoy es el día. No encontrarás un Redentor capaz de salvarte una vez que cruces el puente de la muerte que te acerca. Entonces necesitas estar listo ahora. Contempla nuevamente la realidad de cuán serios son tus pecados a la vista de Dios. El infierno no es el estándar tuyo, lo que tú piensas que es importante, porque no es el estándar, es el estándar de Dios. Y es más santo el estándar de Dios que el tuyo. Es más estricto el estándar de Dios. El infierno no es la elección aleatoria de Dios para condenar a los pecadores. El infierno es la certeza justa de Dios. Y es justo. Tal vez no entiendas esto ahora. Tal vez estás escondiendo de la realidad ahora, pero Dios te condenará al infierno para siempre si mueres en tus pecados. Esta no es la elegante doctrina del hombre. Viene directamente de la boca de Jesús. Como vemos aquí, no te engañes con Dios. No pospongas su oferta otro día porque no sabes cuándo se acabó el tiempo. No sabes. Arrepiéntete de tus pecados y huye a Cristo por fe. Ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde y estés condenado para siempre a un mundo sin fin de arrepentimiento eterno. Cristo vino al mundo para morir por los pecadores. Invócalo ahora. Aférrate a todos los beneficios de su vida, muerte, resurrección ahora. No mañana, ahora. No esperes hasta mañana. Y sé salvo. Antes de que tus pecados te lleven directamente al infierno como una ancla que es incapaz de ser removida. Entonces, te exhorto, por favor, busca a Cristo hoy, en este momento, antes de hacer excusas. Búscalo con todo tu corazón. Ve a Cristo, abraza a Cristo por la fe. Es la única manera de ser aceptable a la vista de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra, por estos textos. Tal vez son difíciles enseñar estos textos, pero sabemos que es tan serio este asunto. Este tipo de restricciones son justos. Gracias por la motivación de tu amor para huir a Cristo. Sabemos que tenemos dureza de corazón, necesitamos recordatorios, nuestras tendencias a tomarlo ligeramente. Ayúdanos a ser indiferentes a la sangre de Cristo. Ayúdalos a los que no te conocen, incluso ahora mismo, que puedan buscarte. Pedimos incluso durante este cántico que muchas son salvos, que se arrepientan de sus pecados. En nombre de Cristo. Amén.